Provincia de Jujuy, estábamos comentándoles al principio que hay preocupación con respecto a las personas detenidas en el marco de la represión en distintos lugares en la provincia, así que queremos consultar con abogados de derechos humanos de Jujuy para que nos puedan dar en detalle cómo está la situación en este momento, cuánta gente hay detenida, qué pasó con la salud de una persona que hemos visto, un hombre que aparentemente está peleando por su vida después de recibir un balazo en la cabeza. Así que vamos a hablar con el doctor Lucio Plaza, es abogado e integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Jujuy y además asesora a comunidades de pueblos indígenas, así que entendemos que nos va a poder dar un pantallazo un poco amplio de lo que está ocurriendo en aquella provincia. Le damos la bienvenida. Lucio, aquí estamos Nelson Namucurá y Natalia Gili para saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, preocupados. Entenderá la gente de la Patagonia, que como nos acá tenemos muchas, los climas son muy fríos. Y bueno, las gente que están detenidas por ahí no tienen el abrigo suficiente, no tienen la comida. Entonces, bueno, nosotros estamos acá haciendo una vigilia, entrando lo que se puede para que la gente pueda tener algo de abrigo. Pero la verdad que el número es complejo porque van saliendo algunos, pero nosotros nos informan muy extraoficialmente que van a continuar las detenciones, pero ya en los domicilios. Lamentablemente la temática es utilizar camionetas sin patente, lo cual es lamentablemente muy nos lleva a los lugares más oscuros de nuestra historia, porque el Estado, en el Estado de Derecho, no puede permitirse este tipo de detenciones.
Hemos visto imágenes ayer justamente del ingreso a la comisaría o servicio penitenciario, no estoy segura, creo que era la comisaría, de automóviles sin patente. Lo hemos visto, ni adelante ni atrás, patente, un Peugeot 306 creo que es el que vi yo, y la cronista mencionaba justamente que hubo muchos de esos vehículos sin identificación circulando durante la jornada de represión.
Claro, nosotros ya el día sábado ya ingresamos al penal. Es un penal. Uh-huh. También eso es irregular, porque vos tenés que ser conducido a un lugar en el cual no se pueden mezclar personas que están ya con condena con otras personas que están en investigación. ¿Bien?
Sí.
Pero es un penal, el lugar donde se trae a la gente, lo cual no corresponde porque están en una situación, digamos, en un limbo, porque acá no hay máquinas para hacerle hacerle conocer caso de imputación, designar a su abogado defensores, o sea, ese tipo de cosas están en las comisarías o en las unidades fiscales.
Sí.
Pero no en un penal. Acá en un penal hay barrotes, hay lugares de detención y ese tipo de cosas.
Hemos visto también y escuchado el relato de, por ejemplo, un joven que perdió uno de sus ojos, que es algo que hemos observado también en Chile, por ejemplo, en las últimas hechos represivos de Chile, no durante este gobierno, sino durante el gobierno anterior, que se apuntaba directamente a la cara de los manifestantes y muchos perdieron un ojo. Acá lo hemos visto también, por lo menos vimos un caso. No sé si esto es generalizado, extendido, si hubo más de un caso o no.
Mira. El pobre joven es de la comunidad del pueblo indígena de Talala, ahí muy cercano al corte de Purmamarca, uh-huh. El muchacho que perdió el ojo. Pero en esa misma represión que se hizo en la ruta nacional por fuerzas provinciales, hubo varios que tuvieron marcas en los pómulos, o sea, centímetros de los ojos.
Claro.
Varios. Entre ellos Walter Soriano, que es un abogado que trabaja en el INADI. ¿Me entiendes? O sea, que también estaba como observador de los derechos humanos. Así que él también podría haber perdido un ojo. Pero, y en el caso del señor Mamani, que es de acá de Jujuy, le revolearon un envase metálico, digamos. Porque en realidad la policía atacaba con ondas, con piedras, o sea, son elementos que no excede todo protocolo de seguridad.
Claro. Mamani es la persona que está internada y que no se sabe todavía si va a poder superar este momento o no, ¿no?
Sí, él está en coma inducido. Fruto del, yo lo que tengo entendido, por informaciones que nos brindan, es que tiene una fractura de su cráneo. ¿Me entiendes? Entonces ha perdido mucho líquido de la sangre y además eso ha generado que el cuerpo se convulsione.
Lucio, buenos días, Nelson Amucura lo saluda de acá de la radio. Lucio, ¿qué, hay algún número de la cantidad de personas que están detenidas actualmente?
Va fluctuando, porque hay muchas personas que nos dicen unos nombres y nosotros acá no lo podemos verificar, porque la gente de del servicio penitenciario nos da informaciones cada tanto. Así que yo por ahí no me quiero arriesgar a decir un monto, un número específico, porque sabemos, digamos, que esto va fluctuando. Son 22 cortes que hay en la provincia. O sea, son muchos lugares donde hay gente que se está manifestando.
Claro, claro.
Pacíficamente siempre. Pero están manifestando.
Ahora lo que me parece ¿no? Terrible esto de que los van a buscar a la casa. Esto último que dijo usted también. ¿Esto está ocurriendo hoy?
Sí, hay filmaciones en las cuales la infantería destrozó las puertas. Y de así ingresó y tomó a la gente. Por este caso, un joven discapacitado y su hermano que es autista. Entonces a estas personas le han generado un daño psicológico muy importante.
Claro, sí.
Un niño joven, en este caso es un hombre que es autista, cuando se ven encerrados o solos o no conocen a la gente que está, eso le puede producir un shock.
Ahora, ¿cómo puede ser que esté ocurriendo eso? O sea, entendemos que, por lo que la información que circula a través de los medios, es que no había órdenes de allanamiento, que es lo que tiene que en un estado de derecho tiene que ocurrir. O sea, no se puede ingresar a un domicilio particular sin una orden de allanamiento. ¿Estas órdenes han sido presentadas o no, Lucio?
No vi nunca. No nos consta, y eso también es un hecho irregular dentro de todas las irregularidades que se están produciendo. Bien, por ejemplo, hay gente que ya estaba reducida, entre 4 o 5 lo tenían agarrado y lo continuaban golpeando. Eso es tortura. Hay hombres que caían al piso y le ponían el pie sobre el cuello. ¿Me entiendes? Entonces eso no es justificable. Eso está mal, digamos. No es un tema de que uno quiera enseñarle a la policía cómo actuar, pero los policías son servidores públicos.
La verdad es que estamos siguiendo el caso desde aquí muy, no sé si sorprendidos, porque sabemos que en cualquier momento podía llegar a ocurrir, porque eran muchos días de manifestaciones populares y sin respuesta, ¿no? Sin cambios en las instituciones, que es lo que se estaba planteando, ¿no? Que detuvieran el avance de la reforma constitucional. ¿Esto es lo que terminó de detonar las manifestaciones en la calle, Lucio?
Sí y no. Ajá. Por ejemplo, este proceso empezó el 1 de junio. El 1 de junio se conoce el texto. No el día de la elección. La elección fue el 7 de mayo. Pero el día 1 de junio... recién se empezó a circular una versión no oficial, y que el lunes siguiente recién hubo un texto. Bien, ese texto constitucional la gente no lo votó porque no sabía qué es lo que querían hacer. Bien, ahora, en el transcurso de eso se produce la paritaria docente. Los docentes salen a la calle, los docentes salen a las antorchas. Hoy está la tercera marcha de antorchas a las 18:30, y el gobernador saca un decreto por el cual una multa, que antes era de 5 unidades de multa, se elevaba a 1.000. O sea, de 5 a 1.000. Bien, además que establecía un montón de cosas casi, casi dictatoriales. Cuando se produce que no, que la gente se opone, el gobernador da marcha atrás. Pero tuvo que pasar un montón de cosas. Nosotros, los organismos de derechos humanos, los sindicatos, las organizaciones populares, las organizaciones sociales, tuvieron que salir a manifestarse en contra de eso, ¿bien? Del decreto. Y así como el decreto vuelve para atrás. Ahora, en los textos que están referidos a los pueblos indígenas, el gobernador decide por sí solo que se retiren, cuando es un beneficio para los pueblos indígenas. Y no habla de los otros artículos de la Constitución que sí establecen el extractivismo, sí establecen en la emisión de carbono cero, sí establecen que los recursos naturales son de la provincia, no de los pueblos indígenas, que el material biológico y genético es propiedad del Estado, al igual que la biodiversidad. O sea, implica de que todos esos lugares donde están los pueblos indígenas van a ser condenados a la desertificación, porque es la utilización del agua y del acuífero.
Claro.
Bueno, y ahí es donde este contexto es donde ya la queja son... Además que establece, perdón, los desalojos estrés de las comunidades, o sea, de los pueblos indígenas, porque dice de que todo lo que sea terrenos fiscales son utilizables y aprovechables económicamente. O sea, para nosotros, que la Pachamama es un bien sagrado, la es para ellos un bien económico. Y el Estado provincial puede comercializar con empresas multinacionales e inclusive con otros países.
Lucio, lo que observo en lo que estás diciendo es que desconoce la propiedad comunitaria de las tierras, ¿no?
La y propiedad desconoce indígena el derecho de las tierras. De las comunidades de ser escuchados,
claro,
y prestar su consentimiento informado y completo.
O sea, a ver si interpreto bien, la reforma de la Constitución lo que implicaría es que si el gobierno provincial o un privado determina que hay recursos naturales en la tierra, en el territorio de una comunidad aborigen, el Estado puede decidir sacar a la comunidad o explotar esos recursos con la comunidad en el territorio sin consultar a la comunidad. ¿Esto es lo que propone la reforma de la Constitución o no?
Aunque pues, sí, exactamente. Aunque parezca mentira, es la pesadilla de Avatar, digamos.
Claro.
Para hacer algo cultural.
Sí.
Porque Dios, implica
para reírnos un poquito de algo que da miedo, claro, ¿no?
Es terrible. O sea, la gente es criminal si no se corre. Si no, o no deja que, lamentablemente, te reitero, la tierra es sagrada para nosotros, porque ahí es donde vivieron nuestros ancestros. Bueno, acá no, es un bien comercial, económico.
Lucio, 100%. Vos hablás para nosotros, o sea, obviamente sos integrante de alguna comunidad originaria.
No.
y al mismo tiempo... Ah, bien, contanos no, un poquito, sos abogado igual.
Yo te explico.
Sí, dale.
Sí. Yo no soy integrante de un pueblo indígena, porque no participo en una comunidad, ¿bien? Pero yo tengo 7 ancestros jujeños hacia atrás. O sea, yo soy de acá. Y,
claro,
y obviamente tengo la religiosidad del pueblo jujeño, digamos. Hago mi ceremonia de la Pachamama, la Copachada.
Claro.
Pido permiso a la tierra antes de empezar a hacer algo.
Sos recontra originario, básicamente. 7 generaciones para atrás, digamos. Bien,
claro,
ahora entiendo.
Así que por eso nosotros, o sea, no es que simplemente para ellos, para este gobierno, lamentablemente, los pueblos indígenas son enemigos. No son otros jujeños.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí.
Y lo entienden y lo interpretan como que nosotros le vamos a dar algo. No,
¿están?
Es su derecho.
Claro. Están.
Los pueblos indígenas fueron lo que... Viste que para nosotros es tan importante Manuel Belgrano. Bueno, los pueblos que quemaron su tierra para irse, para que este país exista, son los pueblos indígenas. Los que lucharon contra los españoles en el momento de la colonización y después para nuestra independencia fueron nuestros pueblos indígenas.
Obvio.
No había italianos acá en esa época.
Tal cual.
No, habría uno.
No, había criollos, seguro, porque no,
claro,
era justamente indígenas y criollos. Y bueno,
claro,
los españoles estaban del otro lado.
La llegó muy después que nuestro país se fundó.
Ahora, Lucio, desde el gobierno de Morales y Juntos por el Cambio afirman que esto fue instigado por el kirchnerismo y que todos quienes están manifestándose en la provincia de Jujuy son justamente kirchneristas. ¿Ustedes qué contestan a eso?
Mira, yo lo único que te digo, aunque parezca algo que sea peronista, la verdad es la única realidad. La mujer, madre de ese discapacitado y ese joven autista, es una dirigente, una referente radical. Entonces, ¿dónde hay, dónde, digamos, kirchneristas no hay, digamos? Sí, es verdad que hay una.
Seguramente hay también, ¿no?
Claro, hay participación de gente que tenga una obligación o un afecto especial, ya sea por los grupos de izquierda o por los grupos kirchneristas, ponerle el caso. Pero es mentira que eso es algo que esté organizado, orquestado. Es el pueblo. Mucha gente, inclusive, son adherentes, fueron candidatos o militan en el radicalismo de la provincia. Pero lo que pasa es que los últimos 8 años en este gobierno, las paritarias de los empleados públicos y de los docentes siempre fueron a la baja.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, la inflación en Argentina era del 30%, y el aumento de los empleados era del 5%.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, obviamente, así ha generado que hoy por hoy el básico sea de 31 mil pesos.
¿31 mil pesos el básico en la provincia? Sí. ¿En los empleados provinciales?
En los docentes, especialmente en los porteros, por ejemplo.
Claro.
O también en los que son receptores. Pero también son docentes, digamos. ¿Me entiendes? Entonces, yo por eso te digo que son sueldos de hambre. Por eso que los trabajadores salieron a reclamar.
Lo último que te agrego, Lucio, estamos llegando al final de la nota y para interpretar lo que estás señalando, yo entiendo cuál es el caldo de cultivo, interpreto, ¿no? Parte de este caldo de cultivo del que hablábamos, por qué llegaron las cosas a esta situación, es que a estos 8 años de deterioro salarial y con la fuerte inflación que hay hoy, que entiendo que se debe devorar los sueldos de cualquiera, como en todo el país, se sumó que Morales fue implementando medidas de restricción de la protesta a través de las multas aplicadas que crecieron de un 5 a un 1000, ¿no? Y, claro, y a eso se suma todo lo demás, digamos. Pero como la restricción de la protesta es como parte de la base de lo que ha generado este conflicto grande, ¿no?
Sí, porque además vos tenés que tener en cuenta que Jujuy supuestamente es productora de energía solar, ¿viste? Pero nosotros tenemos la luz domiciliaria más cara del país, el gas natural más caro del país, el agua potable más cara del país, pero tenemos los peores salarios. Obviamente en algún momento tiene esto que explotar, no puede salir bien.
Bueno, Lucio, te agradecemos muchísimo de todo lo que nos estás contando, la disponibilidad para hablar, y además te agradecemos mucho el tono con el que hablas porque nos trae un poquito de alivio en un tema que realmente es muy complejo y muy doloroso de contar.
Sí, yo creo que lo importante es que el Estado de Derecho no tiene que perderse, tiene que respetarse los derechos de manifestación, los de participación en la cosa pública, y fundamentalmente entender que la provincia de Jujuy es de todos, no de un grupo que gobierna.
Gracias, Lucio.
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con un abogado de la APDH y contando, hablándonos justamente, repasando